Yo me imagino en 2030 el Brasil está campeón del mundo y un carnaval de
Rio. En 2030, en United States, Spanish will be the predominant language.
Me imagino en 2030. Chungo,
en 2030, on aura encore des problèmes avec l'immigration.
2030. Imaginando el futuro desde nuestra realidad. 2030. Juan Grompone, Juan Martín Posadas, Isabel Viana, Adolfo Garcés, Fernando Rosenblatt. Conduce Edmundo Canalda. 2030.
Por horas o por vecinos, me acuerdo que una patota un día me prepoteó. Era una cuestión de límites, creían ser los dueños. Comenzaron a entender de qué materia soy yo.
Centro 2030, señoras, señores, ¿qué tal, Marichal? ¿Cómo está?
¿Qué tal, Canalda? Buenos días.
¿Cómo están las neuronas suyas? ¿Están con resfrío, con gripe?
Están con una gripe monumental.
Ajá, pero monumental.
Monumental, sí, exactamente.
Poco creativo.
Poco creativo, cosas. Sí, bueno, tenés que haber dicho algo un poco más. Una gripe epiléptica. No sé.
Bueno,
no sé, yo te voy a pedir una enfermedad nueva, no sé, algo diferente.
No tenemos a ACLE hoy.
No tenemos a ACLE.
Está gozando de unos días de licencia.
Exacto, sí, decidió irse de vacaciones a quién sabe dónde, a qué lugar fue, ni siquiera me dijo.
A lugares medio desérticos.
Y yo calculo, donde haya mucho alcohol y fiesta, que le gusta a él.
No. Va a meditar un lugar semidesértico.
Ah, bueno, puede ser también. Esas cosas nunca se saben. Bueno, ¿quiere que le cuente un poco de lo que vamos a hablar hoy?
Cuéntame, porque yo estoy desprevenido.
Hoy vamos a hablar sobre la actualidad de la creatividad publicitaria en Uruguay, sus virtudes, sus defectos, proyecciones a futuro. Quería decirle tres cosas, Canalda, con respecto a esto que estaba pensando que me llamaba la atención. La primera tiene que ver con que, bueno, la publicidad está en todas partes, ¿no? O sea, nos rodea, todo el tiempo estamos consumiendo publicidad. Uno va a la parada a tomarse el ómnibus, hay publicidad en la parada, en el ómnibus, en el taxi, en la televisión, cuando uno prende la televisión, en la radio, incluso en 2030, luego de entre cada bloque, hay publicidad. Entonces,
y 2030 es una publicidad también.
Ah, es una publicidad.
Es una publicidad de buenas ideas.
Bueno, se puede entender así también, exactamente. La publicidad, entonces, en todas partes. Y entonces se vuelve interesante empezar a pensar, a cuestionarse qué es lo que hay detrás de la publicidad, ¿no? O sea, quién la piensa, cómo se estructura, si es algo mecánico, si es algo que fluye, ¿no? Porque aparte empiezan a aparecer teorías paranoicas donde dicen, bueno, sí, está la publicidad subliminal, ¿no? Es el caso paradigmático de Lawrence de Arabia, ¿no? Una bebida cola, ponía una publicidad subliminal en esa película, entonces las personas, luego de verla, iban corriendo al supermercado de al lado a consumirla. Entonces,
recién me explico 40 años después por qué tenía tanta sed de yo pensé que era por el desierto.
No, bueno, aparentemente le enchufaron una publicidad cuando usted estaba desprevenido, pero un medio, ahí aparece, por ejemplo, un medio que es legítimo, un medio que parece que en muchas cuestiones favorece, o sea, me parece que es muy útil la publicidad para, a ver, ya que es inevitable, ¿no? el transmitir el anuncio publicitario, parece que bueno que es bueno que se trabaje sobre él, que salga lo mejor posible, que aporte lo más posible. Entonces,
que engañe lo mejor posible, por ejemplo.
Bueno, eso ya es otro tema, ¿no? Que es lo segundo que le quería decir, se relaciona, que es que Se puede entender un poco a los publicistas como los sofistas del siglo XXI, ¿no? Usted sabe que yo soy un defensor acérrimo de la sofística.
Con razón se está inclinando usted a la publicidad.
Bueno, más o menos, pero claro, tiene puntos de contacto importantes, ¿no? Lo que es, por ejemplo, la importancia que se le da a la persuasión antes que a la búsqueda de la verdad, ¿no? Pensando en los sofistas y en los publicistas. O sea, ese valor que tiene la retórica.
Primer acuerdo que tenemos, son sofistas.
Pero no en sentido peyorativo,
¿eh? No es despectivo para nada.
Perfecto. Y bueno, esa retórica, ¿no? El arte de persuadir a la concurrencia mediante instrumentos lingüísticos, aparecen los dos, ¿no? O sea, que la verdad queda como un poco en segundo plano. La verdad también es algo relativo, ¿no? O sea, si a mí me gustan los sofistas, lo primero que tengo que decir es que la verdad es algo relativo.
Ahora pegó un pequeño saltito y se fue. Usted es dialéctico, además.
Un poco sí. El tercer punto que quería decirle es el vínculo entre la política y la publicidad, que me llama bastante la atención también, que es con, por ejemplo, esos problemas éticos, si se quiere, si existen o no, ¿no? O sea, por ejemplo, si soy un publicista que vota a X, ¿qué pasa cuando vuelco mi creatividad para favorecer a Z? ¿No? O sea, que en el que no creo, en el que me parece que no tiene buenas ideas. Entonces, aparecen ese tipo de dilemas que que a lo mejor los enfrentan o a lo mejor no.
¿Y por qué ese dilema no lo tiene con un abogado? Porque hay un abogado que defiende a los tiranos, por ejemplo.
Bueno, pero los abogados ya, uno dice abogado y piensa inmediatamente en algo así como la personificación del demonio.
Entonces pongo otro ejemplo, ¿por qué no lo piensa para los médicos? Los médicos curan a cualquiera.
Bueno, pero usted sabe que está muy bien lo que dice. Yo opino bastante mal de los médicos, así que está, pero está muy bien cuestionar. Por lo menos vamos a arrancar cuestionando, que es el fin de este programa.
Estamos logrando el fin de este programa con usted, Marichal. Sigue cuestionando así.
Bueno, puede ser, pero bueno, para cuestionar, por lo menos por hoy, a la creatividad publicitaria, trajimos a Carlos Bentancourt, Tachinta, conocido en el ámbito publicitario como Tachinta.
¿Se confía en su... ¿A él le gusta que le digan Tachinta?
A mí siempre me dijeron Tachinta y está, nada más. Yo creí que sí, que no le molestaba.
Como diciendo lo más grande.
Sí, es como un ícono en la publicidad.
Tiene pinta de ícono.
Y también estamos con Martín Olivera. Si quiero le cuento un poco sobre ellos.
Cuéntame.
Bueno, Carlos Bentancourt, Tachinta, es uno de los directores creativos con mayor trayectoria y reconocimiento de Uruguay y Sudamérica. En Uruguay fue director general creativo de Macan Erickson, Núcleo Leo Burnett, Tango y Punto Ogilvy. Durante 5 años se desempeñó como vicepresidente y director creativo ejecutivo de J. Walter Thompson, México, e integró la Dirección Regional Creativa de Centro y Sudamérica. Sus trabajos han sido premiados en Cannes, festivales de Nueva York, Clio, Festival de Londres, FIAP, San Sebastián, Ojo de Iberoamérica, Gramado, Campana de Oro y Desachate. Fue 5 veces nominado como mejor director general creativo de México por la revista Latin Spot y finalmente obtuvo este reconocimiento hace 2 años en su Uruguay natal. Junto a Guy Mijola, trabajó en el desarrollo estratégico creativo para empresas como Kellogg's, Ford, HSBC, Kimberly Clark, Nestlé, LG, Walmart y Unilever. No tiene hobby, es hincha de Nacional, no tiene una película favorita, pero le gustan mucho las de los hermanos Coen.
¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por el humor? ¿Por lo macabro?
No sabría. Yo cuando vi Simplemente Sangre, fue una de las cosas más conmovedoras que vi a nivel cinematográfico. Y después, Big Lebowski para mí es como una de las cosas más divertidas, ácidas, inteligentes, que me parece que...
Ha sido divertido e inteligente, buena definición de los hermanos Cohen, y quizá también de un buen publicitario.
Y está releyendo Orientalismo de Edward Said.
Ahora me explico la aparición del Corán que hizo en esta mesa.
Bueno, arrancamos con un punto en contra, ¿no? Que es que es hincha de Nacional también.
Sí, usted sabe, cuando dijo no tiene hobby, está bien, ese hobby.
Bueno, también estamos con Martín Olivera. Martín es director creativo de Macan Erickson, Uruguay, diseñador gráfico freelance, artista plástico y docente. Es técnico en diseño gráfico, carrera que hizo en la Universidad Dort. Se vincula a la publicidad en el año 2000, incorporándose al estudio de diseño Visual Express como responsable gráfico de las marcas Coca-Cola, Kraft y Lubricantes Castrol. En el año 2005 ingresa McCann Erickson como diseñador gráfico y hoy se desempeña como director creativo de todas sus cuentas. En el 2008 dio clases de dirección de arte en la Escuela de Creatividad Broder junto a Silvio Maldonado. Es docente de la materia Taller 3 y 4 en la carrera Publicidad perteneciente a la Licenciatura de Comunicación Social de la Universidad Católica. Como artista plástico, en octubre de 2003 gana el concurso de arte digital Huellas Indígenas Internacional, donde obtuvo dos primeros puestos y menciones de honor a nivel iberoamericano, siendo expuestos los trabajos en el Centro Cultural de México, Miami, Estados Unidos. En abril de 2008 fue seleccionado para una exposición colectiva en el Museo Nacional de Artes Visuales en la muestra llamada Satélites de Amor 2. Juega desde hace 17 años en la Liga Universitaria, es hincha de Nacional y del Tanque Sisley. La última película que lo impactó fue Los hombres que no amaban a las mujeres. Recién terminó de leer El maestro y las magas de Alejandro Jodorowsky.
Bien, primero, ¿cómo que juega? ¿Como volante?
Mediocampista. Era 9 cuando tenía 15 y me empezaron a bajar y en cualquier momento me van a pedir el arco y me retiraré.
Está bien. Está leyendo, ¿leyó la novela? ¿Usted vio esta película?
No leí la novela, vi la película. Ajá. Vi la segunda y la tercera.
Va a tener que leer la novela.
Y voy a tener que leer la novela. La primera la película me encantó, la segunda me dejó ahí. No sé si me encantó tanto, pero la primera me sorprendió.
Bien, y está leyendo este personaje extraño.
Jodorowsky, he leído hace un par de años, me han llegado libros y he visto La Montaña Sagrada y tratando de entenderlo.
Bien, a uno les da por el Islam, al otro le da por la magia. Cosa medio rara todo.
Así son los creativos. Nos tenemos que ir al corte. Le recuerdo a la gente la forma de comunicación. Pueden mandar mail a 2030@espectador.com.uy, 2000 con letra, 30 con número. Si no, pueden mandar SMS al 095-000-810 o entrar en la página web 2030.org, 2000 con letra, 30 con número. Y ahí pueden escuchar emisiones anteriores o leer artículos que escribieron.
Y creo que Martín Olivera sabe tirar las cartas. Está aprendiendo con las lecturas que hace. Está aprendiendo a tirar las cartas y a leer las cartas.
Recuerdo que una patota.
Señoras y señores, a Gustavo le sigue gustando la música, ¿no?
Sí.
Se emociona con cada tema que pasamos.
Mueve la cabeza acá.
Gustavo, nuestro
son de Cuarteto de Nos.
Nuestro operador, ¿quién eligió este tema, Marichal?
Este tema lo eligió Martín Olivera. Es el tema bipolar del Cuarteto de Nos.
¿Por qué eligió este tema, Martín?
Bueno, cuando me enteré un poco de la temática, quise elegir algunos temas que no estaban, pero que tocaran algo que tiene que ver con la publicidad y un poco la dinámica que nos toca vivir en la diaria nos hace ser a veces bipolares, porque las emociones que siente uno en un día de repente toca los polos. Se puede sentir extremadamente bien porque aprueban una idea o algo sale muy bien, y esa misma tarde le dicen que todo eso que le aprobaron se pincha y que no sale.
Y frustración.
Hay que
bronca.
Saber convivir con los extremos. Y por eso me gustó el tema, porque a veces hay que mediar entre esas cuestiones. Y entre mucha gente, equipos grandes de gente, de diferentes departamentos, diferentes puntos de vista. Y a veces alguno parece que queda loco entre esas cuestiones.
Pero entender un poco la dinámica de cómo se trabaja en una agencia de publicidad. Uno habla de creativos, redactores creativos, departamentos. Suena bárbaro eso. Pero ¿cómo es la cosa? Viene un cliente, quiere promover un producto, quiere promover una firma, le plantea una agencia de publicidad. Primero está la parte de la gente que ve los números, que ve la cosa. Dice, bueno, se puede hacer una campaña, etcétera. ¿Cómo es el producto? ¿Se analiza el producto? ¿Cuándo entran los creativos en todo esto?
Y bueno, ahí hay todo un proceso previo que tiene que ver con que la publicidad, en lo que se diferencia básicamente cuando dice la creatividad en términos publicitarios, tiene una parte de originalidad y otra parte de pertinencia, ¿no? O sea, cumple con un fin comercial, que es persuadir acerca de los beneficios de un servicio, de un producto, ¿no? Entonces, hay alguien que hace lo que se llama un brief, que es como son las necesidades que tiene ese producto, que son las necesidades comerciales, las necesidades de marketing, eso dentro de una agencia se transforma en necesidades de comunicación, que son cosas que después de 40 años de laburar la gente a veces no termina identificándolas, ¿no? Nosotros trabajamos con la comunicación, ¿no? Tratamos de cumplir objetivos de comunicación que no necesariamente son los objetivos de marketing. Los objetivos de comunicación son los que posibilitan los otros objetivos. Y bueno, y una vez que se hace ese brief, ese mapa, llega al departamento creativo, y el departamento creativo básicamente es el que se encarga del cómo, ¿no? Una vez que está un poco diseñado el por qué y qué es lo que voy a hacer, el departamento creativo entra a darle forma a eso. Eso es básicamente.
El por qué es explicado, digamos, por las apetencias de la empresa que contrata y por la propia agencia.
Claro, yo necesito esto para tal cosa. Y lo que quiero decir es esto. De alguna manera, esos objetivos son fijados entre la agencia y los clientes, ¿no? Y el departamento creativo, convencionalmente, entra a jugar en el tema del cómo, ¿no? Idealmente, siempre es mejor que esas partes no estén muy compartimentadas, porque lo que termina viendo es un teléfono descompuesto donde llega al departamento creativo y nadie sabe muy bien a qué respondía eso, ¿no? Entonces, en los lugares donde esto funciona bien, hay una especie de tripartita, ¿no? Donde hay una parte que habla de la necesidad de negocio, hay otra parte que habla de la planificación estratégica en términos de si es relevante o no para el público al cual va comunicado, y hay otra parte que es la parte de las formas, que es la que se encarga el departamento creativo.
Ya cuando les llega a los creativos, les llega un pedido concreto de hagan una pieza publicitaria para televisión de tal producto con estas características. ¿Cómo es?
Eso debería ser el ideal. A veces se da, a veces no, a veces lo tenemos que solicitar, escarbar, y a veces el cliente quizás tenga claro qué es lo que quiere, pero no lo sabe comunicar, y ahí es donde nosotros entramos. Pero el brief, como decía Tachinta, sería el ideal, que venga siempre el pedido bien hecho, concretamente lo que quiero comunicar. Y a veces nos pasa que de repente tenemos que comunicar demasiadas cosas en una sola pieza o en una sola comunicación, y es donde empiezan los conflictos. Nosotros siempre hacemos la recomendación, lo que debería hacer el cliente para que el beneficio de ese producto que quiere vender le llegue a la gente claramente, y no aprovechar para decir, y además quiero decir que cumplo 125 años, y además un saludo para...
O sea, demasiadas ideas juntas no cuajan bien.
Demasiados requerimientos. Una idea soluciona, la creatividad soluciona un problema de manera original.
Se está viendo un aviso que parece original. Con mi escasa formación en el tema, me parece muy original. Hay un porteño que está exhibiendo sus pinturas, sus dibujos en una exposición en Buenos Aires. Se supone que es en Buenos Aires. Y un muchacho que está distraído porque está tomando una cerveza, que es lo que se publicita, y porque además aparece una chica espectacular, se lleva por delante al dibujante, al expositor, que viene a un país extraño a visitar a su patria, y tira la cerveza sobre el dibujo, se borronea todo el dibujo. El señor, el dibujante, el expositor, lo que lamenta no es que le estropearon el dibujo, sino la cerveza que perdió. El muchacho le da la cerveza, se termina el conflicto. El aviso, lo estaba mirando últimamente, y terminaba con el protagonista, el muchacho torpe, o enseguecido por la belleza de la muchacha, limpiando con la manito distraídamente la pintura estropeada. Uh-huh. Ese segmento fue quitado últimamente. Últimamente aparece sin ese momento final de la limpieza. Fue cortado. ¿Eso es usual, cambiar un aviso cuando se ve que no funciona bien una parte? En el supuesto de que este es un elemento que distrae, digamos. Evidentemente uno se centraba, al final se centraba en el último gesto, y no en la cerveza.
Pueden pasar dos cosas. Puede pasar que la pieza no haya sido tan buena y se le hace un ajuste, o puede pasar que a veces sean reducciones.
Cuestión de que... Corte de tiempo nomás.
Exactamente. Se determina un pautado, ese pautado tiene un determinado costo, y bueno, luego de determinado tiempo el cliente dice, bueno, ya se entendió la idea, ahora simplemente vamos a recordarla, y con determinados segundos alcanza para seguir presente en la mente de los consumidores.
Hay campañas que provocan más satisfacción, realizar los avisos que provocan más satisfacción que otros, ¿o no? Todo es una máquina de fabricación industrial.
No, vos a cada cosa que haces le ponés todo el corazón. Hay cosas que te gustan más, hay cosas que te gustan menos. Pero sí, hay avisos que a vos la verdad te gusta decir o que los hiciste. Y hay otros que te avergüenzan y que decís. Por eso yo en un momento en el currículum, yo le decía que el currículum es una suerte de prestidigitaciones y escamoteos, como decía León Felipe, ¿no? Digo, el currículum dice todo lo bueno y todo lo grande que somos, pero no dice todos los fracasos y todas las cagadas que hemos hecho. Perdón por la palabra, esto me dijeron que no me vaya del brief, que no era el target, y todas las macanas que uno ha hecho, ¿no?
Gustavo lo borra igual, Gustavo lo borra.
Edítalo. Y creo que, bueno, que en el día a día pasa exactamente lo mismo, ¿no? Hay cosas que te dan más satisfacción y hay otras que no te dan ninguna, ¿no? Hay otras en las que realmente no te gusta nada lo que hiciste.
Nos pasa quizá en todas las tareas eso, ¿no?
Ahora, por ejemplo, lo que tiene que ver con la relación entre la repetición del aviso y el aviso interesante, ¿no? Porque, como hablaba, por ejemplo, Canal de recién, ¿no? Le llamaba la atención un aviso, y a mí lo que me acordé es en el aviso de Natalia Oreiro, de Anda, ¿no? Donde, bueno, la primera vez que lo escuché me pareció que estaba como demasiado desafinado, pero luego ya como que me empecé a acostumbrar, y luego como de tanta repetición del aviso, al final me parece que estaba, que lo cantó ahí, no lo cantó mal, no lo cantó bien, tampoco lo cantó tan mal, ¿no? O sea, ¿les parece que la repetición del aviso ya asegura el éxito del aviso o a veces puede ser perjudicial?
Bueno, eso habría que verlo, a ver cómo le fue esa campaña. Yo creo que lo fundamental que hay atrás de eso, que es mucho más profundo, es que todas las estrategias ahora son de poner y poner y poner, son push, ¿no? O sea, eso es caro, yo creo que no es práctico y además creo que no es bueno. Creo que lo que estamos impulsando es la cultura del decir, no la de comunicar. Cuando yo te comunico algo a vos, a un amigo, estoy seguro que nos entendemos, porque nos entendemos a partir de determinados códigos. No es necesario que vos le repitas las cosas 80 veces. Me parece que eso lo que está evidenciando es una carencia creativa y además profundamente estratégica.
Me encanta porque la mitad de los avisos que veo ni siquiera sé de qué son. Me encanta lo que está diciendo. Es cierto, son palabrería, tontería, imágenes que no es presta atención. No sé de qué son. Me encanta eso, me justifica, me da fuerza.
ahora tiene una excusa.
¿Quién es que estaba hablando, Marichal?
Recién estaba hablando Carlos Bentancur Tachinta. También estamos con Martín Olivera.
Diga cómo la gente se puede comunicar.
Pueden mandar mail a 2030@espectador.com.uy, 2000 con letra 30 con número, si no pueden mandar SMS al 095-000-810.
Conozca la fórmula de la creatividad en el próximo bloque.
Exacto.
Señoras y señores, Fernando Marichal, ¿con quién estamos?
Estamos con Tachinta, Carlos Bentancur y Martín Olivera.
¿Y qué tema musical estamos escuchando?
Estamos escuchando
No sé si los invitados saben, pero esto es una mezcla de Aquí está su disco con un programa que mira para el presente y el futuro.
Esta es una elección de Tachinta, se llama Patti Smith. No sé si nos puede contar por qué eligió.
Estoy leyendo justamente un libro ahora de Patti Smith que me encanta, que se llama Éramos unos niños, que habla de su relación con el fotógrafo, con Mapplethorpe, que vino a hacer esta exposición que hubo ahora en Buenos Aires, ¿no? Y el libro se lo recomiendo profundamente. Ella escribe muy bien y además es una historia sensacional de la vida de ellos dos como creativos, ¿no? Como artistas.
Martín Olivera.
Sí.
La relación entre el departamento creativo y el cliente, ¿siempre es tensa? O sea, el cliente tiene como demasiada voz acá en Uruguay, por ejemplo. Yo creo que en otros países del mundo como que el cliente se entrega más a la agencia. ¿Acá en Uruguay es tan así o es un poco más complicada la cosa?
Pasa de todos los casos. Uh-huh. O sea, yo no podría decirte que en mi experiencia hay una regla. Sí pasa que hay clientes que confían, uh-huh, y que son abiertos, y están dispuestos a que vos le propongas cosas, aunque él no te las pida, y te felicita por eso. Y hay otros que controlan absolutamente todo lo que propones y discuten cada detalle de lo que de la propuesta que le llega.
O sea, sí.
En cuanto a lo que decís a la relación, hay un intermediario, que es el departamento de cuentas, quien oficia como filtro o quien, bueno, está en contacto más permanente con el cliente, y quien habla, le manda el mail, le explica, genera la reunión, y de repente sí son reuniones esporádicas que tenemos con los clientes, donde presentamos o donde el cliente nos hace una presentación de su producto y qué quiere lograr con ese producto.
Ahora, por ejemplo, se puede pensar una relación de que cuanto más se resiste el cliente a la idea que se le presenta, a que le presenta la idea, la agencia, peor quedan las cosas al final, o no necesariamente. A veces el cliente le emboca cuando dice que no quiere algo.
Lo está obligando a contestar.
No, es una pregunta.
¿Qué puede decir?
Es una curiosidad. Pero lo que pasa es, por ejemplo, eso justifica cosas, ¿no? Uno a lo mejor a veces puede ver una pieza en la televisión que no le convence, y después lo primero que piensa uno es, ah, qué mal esta agencia que hizo una pieza que no se entiende, porque muchas veces ni siquiera se entienden las piezas. Y me da la impresión de que de fondo a veces aparece como una manipulación subrepticia del cliente, que empieza a recortar partes inadecuadas de la pieza y que hace que...
Mira, Marisa, ya le tiró un salvavidas, ¿verdad?
Bueno, ahí de repente tiene que aparecer la verdadera virtud del creativo, de también ser creativo en la venta de la idea. Si realmente confía 100% en lo que está proponiendo, también tiene que hacer las moñas, digamos, para que ese cliente también entienda y crea en la pieza.
Bien, y estamos yendo por el camino. Estamos llegando a la equivalencia de publicista y mentiroso.
Pero un buen creativo entonces también tiene que ser un buen vendedor.
Creo que sí. Yo, de repente, hace mucho menos tiempo que Tachinta que estoy en esto, pero he aprendido y estoy aprendiendo sobre la marcha que determinadas cosas que yo tenía en mi cabeza, determinados preconceptos, los he tenido que ir derribando, y he visto que la formación es cada vez más exigente, y de repente no está en ninguna universidad, no está, sino en lo que uno ve y va aprendiendo de los referentes que están en otras agencias, en otros mercados, o en la misma agencia que ve cómo se comporta de determinada manera un compañero y va y vende y explica su idea y logra transmitir bien. Hay también que aprender de eso.
Bien, uno se imagina que publicidad, mecanismos, marketing, se pueden aprender, pero cuando escucha la palabra creativo, la impresión de que es algo que nos enseña. ¿Qué existe la creatividad como esa cosa, ese talento espontáneo, esa cosa que tienen alguna gente muy brillante? Porque creatividad, ¿qué sería? ¿Crear algo nuevo? ¿Manejar cosas viejas y hacer algo nuevo? ¿Qué es la creatividad en publicidad?
¿Tachinta?
A mí hay una denominación que me gusta mucho, que es que la creatividad es comprar a la baja y vender al alza. Me gusta mucho eso, porque creo que muchas veces se confunde la creatividad con un invento. Los creativos están inventando cosas. Tiendo a pensar que los creativos, en el mejor de los casos, podríamos llegar a encontrar algo, ¿no? Y generalmente lo que uno encuentre que tiene valor no es lo que tiene valor en el momento del mercado, digamos, ¿no? O sea, si yo ahora me pongo a hacer una canción como las del Cuarteto de Nos, nadie va a decir que soy creativo, porque es algo que está instituido, es algo que está, que existe. Cuando a alguien se le ocurre hacer algo que va un poco contramano de lo que culturalmente se está haciendo, o sea, cuando no es el eslabón lógico que sigue,
en general muere aplastado.
Muere aplastado en todos los ámbitos. Muere aplastado en la literatura, entonces después gana el Pulitzer después de que hace 20 años que está muerto, pero también como el mercado puede medir mucho ese tipo de cosas, en creatividad hemos tenido la suerte, en publicidad los creativos hemos tenido la suerte de que algunas cosas que han ido a contrapelo de lo que decía el mercado han funcionado, y eso de alguna manera ha alentado y ha generado algunos precedentes sobre los cuales se pudo construir, ¿no? Entonces yo creo que sí, que el creativo no nace, pero es un tipo que se tiene que mantener con la cabeza bastante abierta, ser lo menos prejuiciado juicioso posible. Y ahí es donde la pregunta que hacías anteriormente, yo, a mí me calienta cuando al Nico Lodeiro o a Pereira le piden que marque, ¿no? Yo le pido que cree. Y creo que las agencias tuvieron una tendencia a exigirle al creativo que además tenía que saber vender sus ideas. Sí, está bien. No, o sea, a nadie le hace mal saber expresar y vender sus ideas, pero no podemos contratar creativos que sean buenos vendiendo, teniendo buenas relaciones con el cliente, siendo tipos, porque nos hemos quedado sin la función del creativo, que era traer lo nuevo, ¿no? Entonces, eso nos lleva a la crisis actual.
O sea que los creativos son como los Lodeiro del equipo.
Sí, yo creo que
los
sí.
Los tipos brillantones, con facilidad para hacer fintas.
Alguien tiene que...
Ajá.
Es el momento final, digamos.
Fáciles de fracturar, vamos a decir.
Por eso es que hay que protegerlos y pagarles bien.
Ah, ¿por dónde venía?
Eso es fundamental, son la parte más importante del negocio.
Y Egidio Arevalo Ríos no tiene ninguna chance, me parece, como creativo. le damos cuentas, que han de ser como perros de presa, los de cuentas, supongo, ¿no? Que están ahí desesperados para que no se pierda esto,
hacerle
caso al cliente explicándole, ¿no? Así que Egidio lo ponemos en cuenta, ¿sí? A lo de ahí lo ponemos en el departamento creativo. Está bien, me gusta la imagen esta.
Ahora, por ejemplo, hablando de creatividad, ¿no? Dicen que la primera idea nunca sirve, ¿no? Yo escuché que decían eso, ¿no? Que la primera idea que aparece nunca sirve. ¿Cuánto tiempo demora en aparecer una buena idea para una campaña, por ejemplo? ¿Es algo que es trabajoso o es algo que está más o menos aparece en cuestión de un rato de pelotear la idea?
Promesa cumplida, acá está el curso.
Yo por disciplina desecho la primera idea, ¿no? Uh-huh. Por disciplina pura. Uh-huh. Después puedo estar trabajando 5 días y no tengo ningún inconveniente en volver a esa primera idea. Uh-huh. La creatividad es un proceso, y vos realmente siempre tenés eso que yo te hablaba de la pertinencia, tenés un margen con el cual esa idea tiene que ser operativa al fin, ¿no? Uh-huh. Yo prefiero tener procesos creativos largos en cuanto a pensamiento y cortos en cuanto a ejecución. Prefiero perderme en los máximos laberintos posibles. Por eso digo, ya nadie me tiene que padecer, ¿no? O sea, no hay un equipo que me tenga que padecer como su director creativo, pero yo...
Me echaron de todas partes.
me han echado ya de todas partes. Pero una de las cosas que hago es apago todas las máquinas, o no dejo que la gente piense delante de las máquinas, o... porque me da la sensación de que perdemos demasiado tiempo en tratar de cubrir con la ejecución lo que no pudimos cubrir con la cabeza. Entonces, eso de la primera idea es una fórmula, digamos, ¿no? Pero digo, no es por la primera idea, sino es porque nos enamoramos muy fácil de lo que hacemos. Tenemos un ego muy grande.
¿Y cuánto tiempo demora más o menos en salir una campaña?
Eso depende. Puede salir en 2 minutos, puede salir en 2 días. Uh-huh. Yo tiendo a pensar que el futuro, digo, las estructuras no van a estar más físicamente en un lugar. Digo, creo que a las personas no se les ocurren las ideas donde vos vas a tener las ideas.
Uh-huh.
Claro, y además está absolutamente una estructura panóptica, que todo el mundo está mirando a ver qué es lo que estás haciendo. Uh-huh. No está favoreciendo que vos realmente, uh-huh, hagas lo que tenés que hacer. Entonces parece que la responsabilidad va a pasar por otro lado. Cuando los creativos están afuera, la productividad sube casi al 100%. O sea, las ideas se reducen en el tiempo. En vez de tener 2 ideas, vienen con 10. A mí no me importa dónde estaban ni lo que estaban haciendo.
Bueno, de todas maneras, una vigilancia adecuada y discreta se puede hacer, ¿no?
Sí, con espías. Eso por supuesto.
Me encantó esa idea de que el apagar los equipos porque facilita pensar y entonces ejecutar. Hay un rubro que a mí me tiene sumamente molesto, uh-huh, y es el tema de los afiches callejeros. En Uruguay había hace 40, 50 años toda una camada de excelentes plásticos que hacían afiches que a uno se le iba la mirada. Uh-huh. Tenía que ver el afiche y lo que decía el afiche, porque estaban bien pensados. Eran muy sencillos a veces, eran hechos con planograf, con serigrafía,
sí. Pero
eran afiches. Ahora uno ve la ciudad cubierta de papelerío pintado, que no les llama la atención para nada, y no porque sean muchos, sino porque están mal hechos. porque está primero la ejecución, ponerse la máquina, empezar a armar cositas, y se terminan esas cosas que aparecen en las paredes, que nadie tiene la menor idea de qué se tratan. Cuando hubo una escuela de afiches,
sí,
cuando no había máquinas, sí. En donde lo que había era cabeza, ideas. El pensar parece fundamental en todo esto, ¿usted está de acuerdo?
Justo mi formación viene de ahí, de la gráfica, y el afiche era una de las cosas que cuando era estudiante era que más me llamaban la atención, más me apasionaba, era, bueno, ¿qué querés diseñar vos? Bueno, un buen afiche, de esos memorables, de esos que te gustaría tener colgado. Y me pasa eso de repente, que salgo a la calle y hago un registro de fotográfico de todo lo que hay en pegatina sobre las paredes y encuentro un montón de ruido. Más que, como decía Tachinta, de comunicación, es ruido. Y en ese ruido me pierdo. Y de repente a veces faltan ideas para mostrar esa comunicación. Si es un espectáculo en el teatro, en donde sea, pero de repente simplemente se pone un montón de texto que dice tal persona canta en tal lado y uno arriba del otro, y parecería que eso soluciona. Y así tenemos cuadras y cuadras tapizadas. A mí me toca en la clase que doy, de taller 3, doy como dirección de arte. Justamente hago que los chiquilines salgan y vean esa contaminación visual. ¿Y qué rescatan de todo eso? Y de repente de un registro de 10 fotos sacan una buena pegatina, un buen afiche que logra cumplir con todos esos requisitos.
Bien, encontrado en Olivera un oído receptivo, me parece maravilloso. Dicen que algo está fenómeno, ¿verdad? Porque coincide con uno, es así, ¿no?
Yo creo que
cosas así.
Nos tenemos que ir al corte, Canal Da. Ya volvemos.
Señoras y señores, Gustavo sacude su melena.
Se sacude. Al son de Personal Jesus.
¿Quién es esto?
Esto lo hizo Tachinta. ¿Por qué esta elección?
No, son esas cosas, unas diversiones internas que tengo, porque había estado leyendo de Patti Smith, había dicho que Jesús murió por los pecados de todos, pero no por los de ella. Y como había elegido a Patti Smith anteriormente, entonces quise elegir a Johnny Cash con su Jesús personal para cerrar.
¿También con quién estamos?
Estamos con Carlos Bentancur, Tachinta y Martín Olivera. Le recuerdo a la gente la forma de comunicarse: puede mandar mail a 2030@espectador.com.uy, 2000 con letra, 30 con número, si no puede mandar SMS al 095-000-810.
Estamos fallando contundentemente en el objetivo del programa, que era hacer un curso breve de creatividad. Que escuchar este programa sería creativo.
Bueno, pero por lo menos tienen más idea de cómo funciona ese panorama.
Por ejemplo,
¿no?
Ideas concretas que hemos manejado: apagar las computadoras, dedicarse más tiempo a pensar, más de un dormilón, apagar la computadora, se va a quedar dormido ahí, no trabajar, y dice, estoy creando, no me despierto. Segunda cosa que decía Olivera, la creatividad aparece a veces en lugares insólitos y muchas veces impulsado por la necesidad de sobrevivencia. Gente que original, con mucha originalidad, le busca la vueltita a lo que hace, para presentarlo mejor, para que sea más competitivo, digámoslo así. Pero todavía estamos lejos de tener el curso. Y más con alguien que ahora se pone melindroso y no está dispuesto a hacer cualquier tipo de publicidad. ¿Qué tipo de cosas está dispuesto a hacer usted de publicidad a esta altura de la vida con todos estos premios? ¿Estos premios son objetos, son placas, son cosas? ¿Va arrastrándolas por el mundo?
Esos premios no los arrastro porque... Primero que son premios colectivos, no individuales, son premios de un equipo. Segundo porque los premios, por ejemplo, le sirven muchísimo con las madres. Queda muy bien, por ejemplo, decirle, mira mamá, te traje este premio que vas a hacer con un león, por ejemplo, en tu casa. Salvo pisar papel o alguna cosa por el estilo, pero con tu vieja quedás increíble. O en la cantina, por ejemplo.
Que ¿un león que mejor no decane?
Sí, o en las cantinas, como cuando, por ejemplo, te dicen, che, ese lo hiciste vos, sabiendo que es espantoso el comercial y que está esperando todo el mundo para criticarte. Pero con la misma fuerza, cuando vos venís y de repente le decís, mirá lo que me gané, dejalo acá en la cantina entre las copas de las bochas, ocupa siempre esos premios, ocupan un lugar de honor. Así que los premios sirven para muchas cosas, más allá de los festivales.
Este hombre quiere romper
el otra rito. Vida.
Bueno, está. Tiene un león de
cara. Tiene una sobrevida.
No sabe qué hacer con él, pisa papeles. ¿Cómo va a hacer eso? Que tenga una vitrina con un marquito de oro, en fin, todo. ¿No? ¿Le parece a usted, Marilla, no?
No sé. Capaz que me vio que el mundo de la publicidad es extraño con eso de los premios, ¿sí? Parece como que se sobredimensionan algunas cosas, no sé. Me da impresión, por lo menos, ¿no?
Sí.
¿Cómo, si usted no fue bien premiado, acaso?
No, lo que pasa es que cuando vos trabajás para los premios, te olvidás de trabajar para lo que tenés que trabajar. Y ahí, yo creo que los premios son un peligro. Uh-huh. Porque empieza a haber un público objetivo, que es público objetivo jurado, ¿no? Y no hay, entonces ahí se va todo. Porque ahí se te va el negocio, ahí se te va la plata. Esto es por plata. Uh-huh. Yo trabajo por plata. O sea, los premios me han encantado. Los redondos dicen: a nadie le amarga un dulce, ¿no? Sí, a mí me encantan los premios. Y me encantan por eso mismo, porque le encantan a mi madre. Así como yo no voy a ninguna ceremonia de nada, soy medio os con eso. Pero una de las cosas por las que a veces me arrepiento de no ir es porque tu vieja y tu abuela y te están buscando todo el tiempo. Y no fuiste, y no saliste, y vi a fulano, y vi a mengano, y vos no fuiste. Uh-huh. Pero la verdad es que creo que una de las cosas que ha retrasado nuestro negocio y sobre todo nuestro posicionamiento como creativos y nuestro posicionamiento en serio es que estamos pensando demasiado en los festivales y estamos pensando demasiado en cómo ganar esos premios. Y cuando te pones a pensar cómo ganar esos premios, el público objetivo pasa a ser virtual, pasa a ser el jurado de ese festival. Y entonces yo te puedo asegurar que... Este programa es imposible, pero agarremos cualquier festival y te puedo señalar que si los que ganaron tuviéramos que medirlo por el negocio que generaron, estarían fundidas las agencias. Y eso es un peligro. Sí. No quiero decir que no haya premios espectaculares, que los ganaron grandes marcas, eso sin duda, pero digo, hay un volumen, a mi gusto, demasiado grande de cosas que no...
Bien, ya conocemos. Yo creo que no va a la entrega de premios y todo eso porque tiene la mala experiencia que un día fue y por el aspecto desmelenado que tenía dijeron: ah, usted no puede entrar, no es esto. Y ya nunca más voy. ¿Qué está buscando ahora? ¿Qué es lo que piensa? ¿Qué es lo que quiere hacer en publicidad? ¿Qué es lo que quiere hacer en publicidad?
Ahora estoy trabajando con un francés que se llama Guy Mijola, que fue planner en México conmigo. Estamos trabajando en una cuestión que se llama branding cultural. Tratando de darle una dimensión diferente a las marcas, desde donde hablar, que no tiene que ver ni con el producto ni con la marca, sino a través de identificar fenómenos culturales o apoyar algunos fenómenos culturales que existan. Y es un viaje bastante complicado, por eso de alguna manera me desvinculé de la agencia, porque esto me... consume una cantidad de tiempo y además por ahora, por supuesto, que no me da un peso.
Entonces... Creo que planteado así no le va a dar nunca un peso. Como lo planteó, si no lo defiende de otra manera, como lo planteó, no va a dar nunca.
Pero es un poco eso, no tiene... Nosotros hace un tiempo con esta persona empezamos a estudiar algunas marcas que a partir de un posicionamiento ideológico... a nuestro juicio eran las que iban a andar mejor a nivel de comunicación, tratamos de entender el porqué. Apple, Think Different, Johnny Walker, Keep Walking, Nike, Just Do It. O sea, ninguno de los lugares de donde comunican es desde el producto. O sea, nadie... O sea, Keep Walking lo puedo decir yo perfectamente y lo puedo cerrar con un movimiento cultural, con un partido político, con una... Porque en realidad desde donde están parados es desde la ideología y no desde la funcionalidad del producto. Bueno, básicamente en esa búsqueda es en la que estamos, generando una cantidad de herramientas que nos permitan sistematizar eso, ¿no? Tenemos una cierta metodología con la cual empezamos a trabajar algunos casos ahora. En Uruguay y en la región. Ahora hace una semana vinimos a presentar un trabajo en Uruguay que es la búsqueda de un nuevo posicionamiento para el tema de la empresarialidad en términos generales, las empresas y los empresarios en términos generales, y a nivel de Latinoamérica estamos ahí con temas de telecomunicaciones y alguna otra cosa más.
Martín Olivera, volviendo un poco al tema de los buenos spots, ¿no? O sea, ¿qué debe tener un buen spot? ¿Un buen spot siempre es creativo? ¿No? Pensando un poco también en lo de los premios, ¿no? Y en esa creatividad aplicada hacia el beneficio del cliente o para la obtención del premio, no sé, parece un poco difuso, por eso la pregunta.
Y ahí, si es un buen spot para el publicitario o es un buen spot para el que lo recibe.
Para el negocio, o sea, como para vos.
O para el cliente.
¿Y para vos qué tiene un buen spot?
Y de repente tiene que tener un poco de todo. Si es una buena idea, bien ejecutada, que le llegue al target, o sea, el público objetivo que le tiene que llegar y dar los dividendos necesarios al cliente. Hay casos donde se cumple todo eso y el cliente queda satisfecho, el creativo satisfecho y el consumidor también, porque no hay que olvidarse que uno está metiéndose en la vida constantemente de esa persona y de repente está bueno de que lo haga de una manera inteligente, creativa y no justamente de una manera invasiva, molesta y que termine tratando de evitar ver todo lo que tenga un contenido publicitario.
Así que siempre tiene que ser creativo. El buen spot necesariamente tiene que ser creativo.
Y hay márgenes, ¿no? Uno puede ser muy creativo con determinadas cosas y otras están, vamos a decir, restringidas. Por ejemplo, compañías internacionales que nosotros trabajamos que ya tienen un comportamiento, de repente ya estamos condicionados a movernos en determinados parámetros y no nos podemos alejar. Ahí empiezan las limitantes. Y hay otros que no. Un cliente local, uno le puede plantear un montón de otras cosas que no está tan acotado.
Marichal, nos haga muchas ilusiones con eso de un buen spot, es muy creativo. Fíjese la abundancia de bebés, de animalitos, Natalia Oreiro y otra gente que aparece en el regular spot y se va a dar cuenta que no es el valor fundamental la creatividad.
Incluso, pero le digo más, hay fórmulas también, ¿no? Por lo menos noto fórmulas en lo que tiene que ver con lo que le llaman la bajada, o sea, es algo así como X, la forma más fácil de protegerte. O sea, la idea de la forma más fácil o más simple de protegerte es un clásico, ¿no?
Porque parece
que la protección, claro, exacto, pero la protección está frente a todo, o sea, es como que sirve para cualquier producto prácticamente.
Mira usted, no me he dado cuenta de eso. Tenemos que ir al corte. ¿Con quién estamos?
Estamos con Carlos Bentancur, Tachinta y Martín Olivera.
Por ahora no vamos aprobando el tema del curso, ¿no?
Más o menos, pero por lo menos estamos cumpliendo con el fin del programa, que era hablar sobre la creatividad publicitaria en Uruguay.
Bueno, chao. Marichal, estamos en 2030, hemos publicitado bien a 2030 en este programa, hemos defraudado a la gente, hemos expuesto creatividad.
Yo creo que la hemos defraudado como siempre, así que
está bien.
Es una forma de publicitar.
Partir de esa,
¿no?
Modestia, después todo sirve. Está bien, ¿con quién estamos?
Estamos con Carlos Bentancur, Tachinta y Martín Olivera.
Martín Olivera fue el que dirigió este tema musical. ¿Cuál es?
Sí. Se llama El Mareo de Bajo Fondo y lo elegí porque me pasó algo rarísimo. A mí Cerati no me gusta. O sea, me gustan canciones de Soda Stereo, sí, escuché, pero él solo no me gusta como canta. No me llega, es una cuestión de gusto puro. Pero el día que escuché ese tema, como a las 2 de la mañana, estaba en mi casa por acostarme y me quedé desvelado escuchándolo porque me impactó y me encantó. Y lo puedo escuchar 10.000 veces. Y ese fenómeno raro que se da cuando de repente se le busca una vuelta para lograr el contacto. Y a veces me parece que nosotros cuando trabajamos tenemos que hacer eso, hacer que lo que la percepción de una persona cambie a través de un mensaje. Esta canción a mí me hizo escuchar a Cerati, por ejemplo.
Yo vine a este programa con una idea básica y era que la publicidad se puede apoyar en dos aspectos. Una, la racionalidad, exponer una idea, tratar de persuadir, llegar al inteligente que está escondido en nosotros a veces, o la emotividad, llegar con el impacto emotivo para que todo el mundo adhiera a una cosa, ¿no? ya que sé, si uno tiene de fondo a los Olimareños tocando a Don José, diferente, una cosa de emoción, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿No?
Sí.
Ahora me surgió una tercera opción, que no sé dónde meterla.
¿Cuál?
Y me va a dilucidar un gran tema, además, cuando me lo aclare. La opción ideológica, la publicidad como tema ideológico, ver qué idea central está detrás de alguna publicidad, captarla, que eso fue lo que dijo Tallinta, algo muy interesante, que es una tercera manera de plantearse. Se me complicó la vida. O la parte ideológica entra por el lado emotivo. ¿Cómo será?
Nosotros hasta este momento estamos como muy acostumbrados a una bidimensión, ¿no? Tenemos como que las marcas hablan racionalmente y como que nuestro consumidor nos devuelve cosas emocionales, ¿no? Entonces, eso nos llevó a una tendencia, a una suerte de tratar de entender un fenómeno, porque lo que queremos hacer en realidad es como diseccionarlo, a ver si lo entendemos, ¿no? Pero cuando uno se fija con algunas marcas, la actualidad, que han tenido una comunicación que perdura en el tiempo y que esa comunicación, además, no es solo comunicación a nivel publicitaria, sino que permea en cada una de las acciones de la marca, ¿no? Ahí es donde realmente creo que podemos hablar de un fenómeno de comunicación, ¿no? Siento que cuando trabajamos bidimensionalmente, lo que estamos haciendo es diciendo cosas, ¿no? Ahora, de decir a comunicar hay un salto enorme. Yo puedo decir una cantidad de cosas, pero si no genero ninguna reivindicación, entonces no lo estoy comunicando. Hay algunas marcas, pongo el ejemplo en este caso de Johnny Walker, porque es una campaña que está acá en Uruguay, que desde hace muchos años tienen otra dimensión de comunicación. Tienen un producto, whisky, una marca, Johnny Walker, pero no comunican desde ninguno de esos dos lugares. Comunican desde una tercera dimensión, ¿tá?, que es una dimensión más ideológica, que lo que refiere es a creencias compartidas con su público, digamos, que esto es una búsqueda, evidentemente no se levantaron un día y dijeron, esto es lo que tenemos que decir. Pero cuando Johnny Walker me dice, seguir caminando, ¿tá?, y si ustedes recuerdan desde hace 6, 7 años, los primeros comerciales, Herbie Kittel venciendo sus miedos, lo que me está diciendo y lo que me está transmitiendo es una actitud de superación, ¿no? Eso tiene un contenido profundamente ideológico, no tiene que ver con tomar whisky. De hecho, por ejemplo, hay algunos comerciales de hace unos años de esa campaña donde aparece una persona que se dedica a desarmar las minas terrestres, ¿no? Entonces dice, ahí es un testimonial en el cual dice, yo he puesto más de 1000 y pico de minas y no puedo dormir y todas las noches trato de recordar dónde las planté y todos los días voy y puedo sacar una o dos. Y es una pieza muy fuerte porque muestra una cantidad de chiquilines que no tienen piernas, él mismo le falta un brazo, ¿no? Y esa pieza termina diciendo, fulano de tal camina, ¿no? Y dice, ¿y vos? Entonces cierra diciendo, vayas donde vayas, seguir caminando, ¿no? Y digo, ¿por qué me dice eso un whisky? ¿Por qué no aparece el líquido y un señor inglés moviendo el vaso de hielo y rodeado con una alfombra con un oso muerto a sus pies y una bella dama que viene y le... O sea, ¿dónde está el producto, el appetite appeal, todo lo que nos enseñaron? ¿Dónde está? ¿Ah? Bueno, ese fenómeno me parece interesantísimo porque primero que hizo que la comunicación perdurara en el tiempo. Segundo, porque rige todas las acciones de la compañía. Ese mismo brief que le llega al creativo es el mismo brief que le llega al productor, el mismo brief que le llega al boliche donde se expone y donde le dicen vos tenés que poner de tal y tal manera las cosas. Es el mismo brief que rige las promociones y es el mismo, o sea, eso es lo que creo que es la dimensión capaz de potencializar la comunicación.
¿Usted a qué se juega? ¿A lo emotivo, a lo racional, a lo ideológico, a una mezcla? Porque es mentira de que la exposición lisa y llana de las cosas convence a nadie. Basta ver un informe que se envía al Parlamento para darse cuenta de que eso no sirve. Uh-huh. Hace falta otra cosa, digamos, mostrarlo de otra manera. ¿A qué se juega usted?
Está buena.
Esa pregunta se la hacemos a Martín Olivera ya en el cierre y tenga cuidado porque estas frases pasan al mármol directamente.
¿Cómo jugar en ese caso? Creo que hay que complementar. Ciertos mensajes no llegan racionalmente. ¿no? Los entendemos y nos lo explican lógicamente, se entienden. Pero hay otros factores. Y opera el otro hemisferio del cerebro, y es al cual también le tenemos que llegar. Eso me pasó más que nada cuando me formaba como gráfico, en el cual determinados afiches que yo tenía que hacer tenían que decir ciertas cosas. Pero el plus estaba en cómo lo armaba y en la estética que le daba y el valor que yo, o sea, el tiempo dedicado a ese afiche tenía un plus versus otro que estaba al lado. Entonces, creo que también el trabajo, el esfuerzo que se vuelca en cada pieza, sea un afiche, una tele o algo para internet, cuando uno le vuelca un montón de cosas que no necesariamente son las racionales, sino que van por el otro lado, que aborda más al subconsciente, si puede decir, también logran llegarle a la gente. Y sí, también a veces lo emocional se complementa con lo racional.
Y este planteo de lo ideológico que hace Tachint, ¿usted lo enfoca así? ¿Lo sospecha así también?
Es un enfoque que me interesó bastante y a veces se pueden llegar a ver piezas de ese estilo y piezas que de repente no explican tanto y dicen mucho. No sé, hay un caso conocido de Sony Bravia que para lanzar su campaña de color de las pantallas no planas, veíamos una spot de televisión donde veíamos cayendo pelotitas de colores por una calle de San Francisco durante un minuto, no sé cuánto tiempo, acompañado de una música de un compositor argentino, creo que era, y cerraba diciendo Sony es color. O sea, de repente también encontrar un lugar original necesita que el mensaje que estamos dando, buscarle la vuelta a decir lo mismo, pero de otra forma. Y a veces el arte ayuda a llegar.
A mí me quedó alguna cosa, claro. ¿Usted, Marichan?
También.
Sí. ¿Va a insistir en el mundo de los creativos o no?
No sé, eso nunca se sabe. Igual me queda alguna pregunta, como por ejemplo, bueno, los desafíos, ¿no?, de la publicidad uruguaya a futuro. ¿Cuáles son para vos, Tachinta?
Como negocio, lograr vender las ideas. O sea, como negocio, empezar a darle valor al pensamiento. Uh-huh. Eso, si dejamos de darle valor al pensamiento y cobramos por los originales, por la cuenta telefónica, por las reuniones, por el café, pero no sabemos cuánto es lo que vale una idea, ahí me parece que está liquidado. O sea, que yo creo que además eso es un compromiso como humanos, ¿no? O sea, uh-huh, darle un valor al pensamiento. Eso es una cosa que me parece clave, ¿no? Asumir más riesgos, ¿no? Cambiar la política de riesgos, premiar al que se arriesga adentro de una agencia y no el que se mimetiza. Eso me parecería que daríamos un salto bastante grande. Y a mí me da la sensación también que tenemos que, no sé si volver, pero nos tenemos que fusionar un poco más con el afuera. O sea, la creatividad, toda la vida he hecho manos de otras artes y de otros creativos, y es muy difícil, hay que abrir las puertas, hay que ser más permeable. Tenemos demasiados protocolos para que venga a trabajar un flaco o poder trabajar con gente de afuera. Uh-huh. Si no podemos traer la gente adentro de las agencias van a tener que salir. Parece que las estructuras ya fueron.
Uh-huh. Y Martín Olivera, las cosas que tienen que mejorar la publicidad uruguaya para a futuro, no sé, para ser más competitiva en el mundo, ¿qué te parece?
Bueno, va a ser un poco, comparto un montón de lo que dijo Tachinta y, uh-huh, y de repente decir algo más complementario. Creo que los tiempos se aceleran, la información, uh-huh, o sea, los medios de información son cada vez más rápidos, la tecnología nos hace entrar en una dinámica cada vez más rápida y tenemos que adaptarnos más. Creo que para sobrevivir en esto y seguir funcionando como tales, tenemos que adaptarnos y de repente también es eso, es ver qué estructura es la que mejor rinde para seguir haciendo nuestra labor y no solidificarnos en una forma y pensar que esto va a funcionar así toda la vida.
Estuvimos con Carlos Betancourt, uno de los directores creativos, por lo que han dicho los colegas, uno de los directores creativos más importantes en este momento del país, joven, joven, menos de 40 años, y estuvimos, vamos a decirlo al final, si no tienes tiempo de decir nada, estuvimos con Martín Olivero, una especie de leyenda viva de la publicidad uruguaya, que como todas las leyendas vivas causa muchos problemas. Nos les agradecemos y nos despedimos, ¿le parece?
Muchas gracias por venir.
Gracias a ustedes.
Gracias. Gracias por compartir esta mesa con Tachinta, a quien respeto mucho su labor.
Igualmente.
Gracias.